Y el pedí la razón también
La
lo
razón. A ver,
vi bastante.
ese pedacito no se grabó. A ver,
No está grabado.
Repítelo, por
Yo lo
favor.
grabé.
Ah, bueno, ah, ya, ok, de acuerdo.
Tocabén era marino de guerra junto con Ramón Pavón, que era veracruzano de origen. No creo que de Orizaba, por ahí era, por ahí
sí,
era
es.
Cerca de ese rumbo. Y vinieron y se cansaron de andar embarcados, ¿verdad? Y vamos a buscar otros horizontes. Y en Ensenada llegó la nave y ellos bajaron a tierra y ya no regresaron, desertaron y se quedaron a dormir allí en el piso de un restaurante de un chino que había ahí, que era el único restaurante que había en Ensenada, época ya en los 22, 23, por ahí así. Y de ahí al día siguiente se vinieron en un carro que era propiedad
está.
Ramoncito Pavón.
Ramoncito le decía.
Ramoncito Pavón.
Sí, mi amigo, mi
fue miembro de mi sindicato de redactores de prensa. Este Ramoncito, una de las personas. Suegro de este muchacho que se fue a San Luis, hombre. Y, ¿cómo se llama? Que tenía. Bueno, luego le digo el nombre. Su hija se casó con este muchacho.
Sí, Cristina, ¿cómo se llama?
El Tony, con el suegro de Tony León.
El suegro de Tony León.
Tony León. Pero la, ¿cómo se llamaba la esposa de este señor? ¿Con quién se casó este muchacho? Bueno, el carro de don Benjamín García, padre de Benjamín García Montiel. Este señor tenía un carro que traía gente de Ensenada a Tijuana y de Tijuana a Ensenada, pero el viaje duraba un día, creo que Quisitero, y luego al tercer día ya regresaron. Un día se vinieron aquí a vivir, aquí, a llegar aquí, y ellos fundaron el. Trabajaron en la Crocla, luego entraron a trabajar. Y fundaron el periódico La Labor y La Razón.
Primero La Razón y luego La Labor.
¿Y tenías de periodistas o cómo es que entraron?
Pues él aquí hizo periodismo laboral. Y Tocabén se fue al poco tiempo de aquí. Se fue cuando el incendio del Palacio Municipal y de la Comandancia, cuando el asunto de Juan Soldado, entonces este se fue y llegó a ser director de La Voz de Michoacán, el periódico más importante del estado de Michoacán. Por pocos años, murió hace como unos 3 años.
Pues casi murieron
en Morelia. Casi murieron igual.
Un año diferente.
Creo que murieron, no sé quién de los dos murió primero, pero murieron muy sencillo.
Sí,
¿no?
Murió 2 años. Sí.
Tocabén, ¿a qué edad estaba Tocabén también? Era un tipo muy, muy bien parecido, ¿no?
Y Ramoncito, su hijo, no sabe si vive aquí. Voy a buscar en el directorio.
Pero ellos tenían
librería,
esa librería,
¿se
cómo se llamaba la librería?
La
Mérida.
Mérida.
Entonces
el hijo de Mérida se casó
con la
estaba
hija.
Casado con la hija de Manuel Mérida, que se fue a San Luis. De allá está. Dueño de una casa que estaba en la avenida ahí, una casa muy fea.
Que su hermana es hermana de Esther Ortiz.
Exactamente, de Esthercita.
Esthercita.
Ortiz, de Ortiz.
Ajá.
La esposa del cigüeñal.
Después del cigüeñal, que también sería muy importante entrevistar a Esther.
A Esther.
Digo, porque este.
Y es dama leona.
Y él era un hombre, ¿verdad? ¿Qué persona sin agraviar?
El cigüeñal era un personaje, él era muy amigo de Rodríguez. Íntimos amigos de Bravo Rodríguez. Y le decían, era muy mal hablado.
Uy, sí.
Con nosotros, los varones, era muy hablado. Echaba cada vez. Y
pero muy cariño,
me acuerdo que un día íbamos todos en el Club de Leones y estábamos de acuerdo que cuando llegara él le íbamos a mentar la madre, no vas a poner eso, le íbamos a mentar la madre cuando él llegara, ¿no? Entonces él puso el pie, chingue a su madre todo, dijo. Antes de que lo digamos, todo lo digo. Pero un buen hombre,
muy
era un homenaje antes de morir. Y la burla, ¿verdad? La burla que le decíamos sacar, no, ya estás muerto, ya, tú ya no estás, ya no vas. Y siempre hacíamos bromas de su muerte, de él, y él con nosotros, ¿verdad? No, y con este del Hotel Palacio Azteca, el
Ajá, Mauro.
Mauro Chávez Cobos,
Ajá.
era muy amigo de él
Sí.
también,
Compadre, pues.
compadre, un compadre. Y por cierto, hoy es el día del compadre,
Ah, sí.
hoy es el día 19 de marzo, el día de los compadres.
¿Es el de San José? Oye, ¿es el de San José?
Bueno, pues vamos a escuchar a Marco, a ver
A ver, vale.
qué hora nos traía su trabajo.
Bueno, pues faltan las entrevistas que tenemos pendientes, ¿no?
Sí.
Estas algunas. Y las correcciones que no se las todavía no se las pude hacer, ¿no? Dice, el surgimiento de los sindicatos en Tijuana se logra debido a la combinación de una serie de factores, tanto propios de la ciudad como por los acontecimientos que se realizan en el centro del país, así como también la población en Tijuana originada con la promulgación de la ley seca en los Estados Unidos. La vida del trabajador de fines de la segunda década del siglo XX y el principio de los años 20 será la condición, bueno, aquí no, está medio repetido eso, ¿no? Los 20, será la que propiciará la necesidad de agruparse para comenzar con una lucha que le tomará algunos años para lograr sus objetivos. La ciudad de Tijuana, desde 1911, comienza su crecimiento con el inicio de las prohibiciones puestas en práctica en los Estados Unidos, comenzándose con las cantinas de caballos, por lo que en Tijuana comienzan a instalarse los primeros negocios de este tipo. En estas primeras cantinas no existe prácticamente ningún mexicano que trabaje en ellas. El servicio se va a dar principalmente por empleados de origen norteamericano, marcando desde un inicio la pauta, la que será la lucha de mexicanos, la lucha en contra del empleado extranjero. El conflicto revolucionario de la segunda década mantiene toda la atención de los mexicanos en el centro del país, quedando toda la península por su lejanía totalmente ajena a la revolución y dando oportunidad a que los norteamericanos tomen las medidas que quieran, sin apenas solicitar permiso alguno. El gobernador de aquella época no tomó medidas aparentemente para ayudar a los trabajadores mexicanos, los cuales eran muy pocos todavía, por lo mismo el problema no tenía mucho peso político. Sin embargo, el gobierno de Venustiano Carranza da apoyo a los obreros del país, creándose la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, CROM, en 1918. Los iniciadores de esa confederación son personas que tienen algunos años en la defensa del obrero y en su mayoría participantes de los batallones rojos formados por Carranza para conseguir su apoyo, siendo eso un factor de... Luis Napoleón Morones surge como líder de la confederación, la cual en sus inicios manifestó una ideología de carácter socialista. Sin embargo, no plantea ninguna forma de revolución. Lo que hace es acoplarse de acuerdo al momento político para ir obteniendo mejoras más como conciliadores que como grupos de choque, ya que en el momento de inicio siguen manteniéndose en el país los campesinos en armas. El movimiento campesino jamás buscó captar el apoyo. Siguen manteniéndose en el país los campesinos en armas. El movimiento campesino buscó captar el apoyo de la incipiente clase obrera mexicana. Son años en que el peso político todavía no es muy importante, ya que el sector industrial de la economía no se encuentra lo suficientemente desarrollado para crear una masa obrera que requiera de espacios políticos. Por ello, Morones tendrá que empezar a pactar para poder permanecer e iniciará a buscar el crecimiento, llamando la atención de los campesinos para integrarlos a la Confederación. En 1920, cuando sube el poder Álvaro Obregón, ya el movimiento se encontraba desmantelado. Zapata muerto y Villa pacificado por Adolfo de la Huerta. Esto permite que Obregón pueda ofrecer un país relativamente en calma al capital extranjero, principalmente el estadounidense. Firma en 1921 los tratados de amistad y comercio, con ello llega a México y la clase obrera mexicana comienza a acrecentar sus filas, con ello la importancia en la política mexicana también irá en aumento. En la ciudad de Tijuana, hasta antes de 1920 la población era muy escasa, ya que Tijuana era un lugar visitado a manera de complemento turístico por la gente de San Diego. Iba en ascenso demográfico, pero este era lento y las transformaciones que se daban eran muy escasas. Los dueños de las cantinas y el hipódromo manejaban fácilmente el personal que elaboraban sus negocios por la distancia y la dificultad de comunicación con el centro del país. El empleado no podía reclamar sus derechos, el número escaso no se lograba hacer presión efectiva. Además de que por los efectos de la Primera Guerra Mundial, los mexicanos preferían ir a trabajar a Estados Unidos, ya que allá el salario era mejor y se dedicaban a actividades agrícolas a las que ellos estaban más acostumbrados. En Estados Unidos, la lista llega a su punto culminante y se logra que el Congreso apruebe la iniciativa propuesta por Andrew J. Volstead, que prohibía la producción y la venta de bebidas alcohólicas en todo el país. De inmediato se deja sentir la respuesta de la población estadounidense y la actitud que mantendría con respecto a esta ley. En toda la frontera de México con Estados Unidos proliferan bares y cantinas, siendo Tijuana uno de los puntos en que se concentra una mayor proliferación de esos lugares. Se debe tomar en cuenta que el vecino estado de California se destaca por ser uno de los más prósperos de Estados Unidos en el aspecto económico, y en de ambas Californias el lugar de clima más agradable y de una facilidad de acceso mayor, con una ciudad estadounidense desarrollada turísticamente con buenos servicios como lo era la ciudad de San Diego, Tijuana resultó el lugar más adecuado y cercano para establecer antros de vicio que satisfacen la necesidad de ingerir bebidas alcohólicas de la población californiana. Con el drástico crecimiento de Tijuana a partir de 1920, los problemas se van a acrecentar y el movimiento laboral toma otra característica. Francisco M. Rodríguez, llegado a Tijuana en abril de 1920, nos habla de 100 establecimientos en los cuales se expenden bebidas embriagantes. Esta gran cantidad de establecimientos requiere de mucha gente que labore en ellos. Sin embargo, aquí el trabajador mexicano va a ser discriminado y seriamente relegado de las oportunidades de trabajo. De hecho, en los primeros años de la década de los 20, los mexicanos formarse con ser empleados de ínfima categoría, y el trabajo que realizan principalmente es el de limpiar baños y escupideras, siendo los que trabajan como cantineros y meseros en su totalidad extranjeros. Se debe de considerar que no existen leyes que protejan al trabajador y las autoridades hacen poco al respecto, ya que los mexicanos van a la población flotante que hacen poca presión. Sin embargo, se empiezan a dar los primeros brotes de descontento en contra de la discriminación, que será en su inicio el factor fundamental para que los mexicanos tengan la conciencia y la inquietud de unificarse y luchar por defender sus intereses. Atrajo la atención de gente del centro del país, que había tenido un mejor conocimiento de lo que significaba la Constitución y la Revolución que acababa de terminar. Esta gente llegó a Tijuana con una serie de ideas, principalmente ideas socialistas que estaban muy de moda, ya que la dedicado a difundir la Revolución Bolchevique, y la idea de la unión de los obreros estaba muy presente en la gente recién llegada. Además, el apoyo de la American Federation of Labor con la CROM facilitó que las ideas del sindicalismo también llegaran por Estados Unidos, e incluso las relaciones entre sindicato y otro de la frontera van a ser muy estrechos en los primeros años de gestación sindical, ya que líderes mexicoamericanos de los Estados Unidos apoyarán constantemente en el aspecto moral, administrativo y en ocasiones el económico a los sindicatos mexicanos. Sin embargo, a pesar del apoyo de Obregón, a la Tijuana va a ser dura la vida para el trabajador. El llegar a organizarse debidamente va a tomar tiempo, y va a ser necesario que los tijuanenses se apeguen a sus ideales para poder lograr una unión que fuera efectiva. Aquí en Tijuana los dueños de los negocios eran casi en su totalidad extranjeros, que no les interesaba cumplir con lo que decía la Constitución, y además la ley del trabajo estaba muy lejana todavía. Las autoridades se dejan llevar por la prosperidad económica que se deja sentir. Durante los gobiernos de Luis M. Salazar, Ignacio Manuel Balá, Epigmenio Ibarra Jr., Lucas B. Rodríguez y José Inocente Lugo, se está gestando en Baja California y en Tijuana el sindicalismo. Aún no tiene peso importante, pero la discriminación al mexicano exacerba los ánimos y hace resaltar la nacionalidad, llevando a los hombres a unirse para ser considerados como los dueños de casa y no como arrimados, situación en la que se encontraban en esos momentos de auge económico para Tijuana, pero no para los tijuanenses, ya que el dinero que aquí llegaba se regresaba a los Estados Unidos, tanto el de los dueños como el de los empleados, realmente también vivían en California y solo venían a trabajar aquí. La primera organización de trabajadores mexicanos fue el Gremio de Choferes en 1923. Los trabajadores del volante emprendieron su lucha como sería la de todas las organizaciones tijuanenses en su inicio, atacar el monopolio extranjero. Su lucha se encaminará hacia el transporte, aunque se dieron algunas carencias, principalmente debido a que la calidad del transporte mexicano será de menor a la ofrecida por los norteamericanos. Sin embargo, lograrán capitalizar las rutas existentes. El cambio de poderes a nivel nacional en 1924 traerá la Confederación Regional Obrera Mexicana apoyó de manera rotunda al presidente elegido Plutarco Elías Calles. Luis N. Morones es ascendido a secretario de Estado, no me acuerdo cuál es exactamente el puesto. Y con eso la Confederación tendrá, bajo el gobierno de Calles, todo el apoyo necesario. También mantendrá al obrero mexicano comprometido con el gobierno presidencial. Los efectos de esto será que en todo el país empiezan a formarse organismos que aglutinan a los trabajadores para la defensa de sus derechos, y las concesiones a su favor irán aumentando paulatinamente debido a la necesidad de controlar a los jefes militares y tener una fuerza de contrapeso en contra de ellos, siendo los obreros en los que buscará ese apoyo, para que en caso de que fuera necesario se opongan a cualquier intento de tomar el poder los militares descontentos. En Tijuana la situación cambia en el año de 1924. Es el año en que se iniciará de manera efectiva organización de trabajadores. En este año la ciudad está convertida en un punto de reunión de gran cantidad de estadounidenses que vienen a ingerir vías embriagantes, a carreras del hipódromo, a funciones de box, corrida de toros, a bailar en los centros nocturnos y por lo general a divertirse en todo aquello que existiera prohibición en los Estados Unidos. El trabajador mexicano, que ha aumentado en número y que es discriminado por los patrones extranjeros, logra unificarse y el año de 1924 surge una organización que llevará por nombre Liga Obrera. Es fundada por Tiburcio Ruiz, Felipe López, Ponciano Márquez, Aurelio García, Pilar Velázquez, Salvador Espinosa y varios más. Su lucha será inicialmente la de buscar que el trabajador mexicano tenga acceso a los trabajos existentes en la ciudad. Esto no será fácil ya que varios elementos van en su contra. El principal elemento será el que el trabajador mexicano no está habituado a ese tipo de trabajo que se realiza en la ciudad y por lo mismo requiere algún tiempo para aprender todo lo necesario. En cambio, el empleado extranjero tiene una experiencia mayor. Con el paso del tiempo, esto va a ir cambiando, llegando a dominar el oficio. El idioma es otro factor importante en un principio, ya que para dar los servicios necesarios se requiere de un conocimiento adecuado del inglés. El empleado mexicano lo irá conociendo poco a poco, pero es un proceso lento y el ganarse la vida no puede esperar. La acción del mexicano será la de la unión. Francisco R. Rodríguez, en su libro Baco y Virgán, nos dice, estaba poniendo lo que empiezan a patear mesas y tumbar todo lo que...
Sí, que tumbaron las mesas y todos los centenarios. Nada, nomás lo tiraron todo.
Más que no hay lo que me quedé escribiendo aquí.
Muy bonito detalle ese, ¿no? Sí. La acción directa. Muy bien está, muy simpático. Ahorita que estaba usted leyendo eso, me acordé de un detalle a propósito de... A ver, más atrás.
¿De quién, bueno?
No, sí, me estaba acordando de un asunto de esa época. Ay, se me fue la onda, no lo anoté. Bueno, creo que estaba usted leyendo ahí. Bueno, todo está interesante, ¿no? Que la CTM y la FL y la CIO hicieron últimamente contratos, convenios, y se formó una agrupación internacional de ese tipo y se visitaban de vez en cuando. Eso fue últimamente, cuando digo últimamente me estoy refiriendo pues a la época de Eligio Esquivel y eso. Hay una concatenación entre la CTM y la AFL, porque la AFL y la CIO se unieron. Ya después de unidas se empezaron las naciones y no intervienen en eso la CROC. Pues es interesante la actividad, señalar el nacimiento del sindicalismo en Tijuana. Lo que sí quisiera que en el año de 1945-46 se fundó aquí el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la sección 37. El CNR. Le voy a traer el dato exacto el próximo sábado. Fundadores, don Rubén Luna, don Miguel Rodríguez Arriola, don Sebastián Rey, el licenciado Garduño Bustamante y Gibert. Los primeros fundadores del Sindicato de Redactores de Prensa, Manuel Macías Viadero, cuñado de don Manuel Tello, que fue Relaciones Exteriores, embajador en Estados Unidos y senador, y ellos fueron los fundadores del Sindicato de Redactores de Prensa. Después, cuando ya vinieron los trabajadores, verdaderamente trabajadores, pues corrieron a don Rubén, corrieron a Gadú, porque eran patos. Porque el sindicato era un sindicato de resistencia. Y hasta la fecha hemos hecho muchas huelgas y pusimos las banderas a don Miguel Rascón y le ganamos la huelga. Ya se vamos a poner las banderas a don Pancho de la Madrid, mi gran amigo, pero ni modo. Afortunadamente, de última hora accedió a nuestros peticiones. El sindicato se llamaba Entonces, sección 37 del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa. Es de los primeros sindicatos que se fundaron en el país. En, cuando nació también el SNRP.
A lo mejor la esposa tiene papeles, porque pues Roberto, ¿se acuerda que le retaban, me daban noticias allá abajo por la calle Cuarta?
¿Roberto Limón?
¿O Roberto? No, Roberto, Roberto mi suegro. Sí. Y Pedro murió.
Sí, no lo estaba ahí donde está el,
sí,
ahí,
entonces, ahí, en la calle Cuarta. Esa propiedad le tocó a mi esposo, entonces, por muchos años, hasta que murió.
Ahí estuvo en noticias.
Ahí estuvo en noticias. Y la señora, vive con doña Clarita.
Y nada más que doña Clara metió, a mi juicio, metió la pata. Todos los empastados de noticias,
sí,
se los regaló a Blanco Ornelas, al Z, en lugar de la biblioteca pública. ¿Sí?
¿Lo tiene?
Sí,
ahí
está. A él se lo regaló.
Me quiero morir.
Yo también me quería morir, fíjese.
¿No lo regaló a la biblioteca?
No tiene Blanco Ornelas.
Estaba muy mal asesorada, muy desorientada, pues doña, sí, Clarita.
Desde imagínese que... una mujer del Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios.
Sí, pero estaba muy desorientada porque los hijos no le ayudaron. Estaba muy...
Sí, estaba decepcionada.
Muy decepcionada. Es más, mucho tiempo fue con Roberto, ayudar a más o menos a orientarse en lo que le había dejado.
Iba regalando... Le cedió, no creo que se lo haya vendido, porque pues...
No creo.
Lo regaló a
pero de lo de don Rubén lo ha de tener.
No, lo de Rubén lo tiene la biblioteca, la hemeroteca.
Ah, sí, ahí está todo.
Sí, mire, le voy a contar cómo están las cosas.
Ah, porque ahí también acuérdese que hay...
Los números, que... el periódico, uh-huh, 2, 3, 4 ejemplares, uh-huh, vino Armando Luna por voluntad de don Rubén, consultando conmigo.
Sí.
Don Rubén consultó conmigo y me dijo, ¿qué hacemos con el periódico? Ah. Yo quiero regalárselo al gobierno. Uh-huh. Dice, pues déselo a la biblioteca. Uh-huh. O a la universidad, uh-huh, quien sea. Le dije, uh-huh, yo a la universidad, creo que es lo más correcto.
Sí.
Entonces, don Rubén no alcanzó a entregarlo porque se murió antes, sí, uh-huh, de poder hacerlo él personalmente. Uh-huh. Entonces, Armando Luna, uh-huh, el hijo mayor del... me volví a consultar, ¿qué hago? Pues no, pues déselo a la universidad.
Bueno.
Entonces vino Armando y fue y le dio a la universidad el montón de periódicos de eso. Algunos rompiéndose, todos los paquetes, así, pero todo revuelto. Ajá. Entonces en la universidad dijeron, bueno, dice, ¿y esto de qué es aquí? Está estorbando, vamos a quemarlo. Alguien, algún estúpido de ahí de la universidad, no me acuerdo quién será, pero no me acuerdo. Entonces Cueva Pelayo se da cuenta. Le dijo, tú que andas estudiando, mira que vamos a tirar esto a la basura. No, dice, no lo tiren a la basura, démelo. Yo me quedo con él. Y viene y le pide al alojamiento al ayuntamiento y los trajo todos los periódicos a la biblioteca Benito López Portillo, que así se llamaba, ahora se llama Benito Juárez.
Ajá, ajá.
Y ahí los puse y se puso a ordenarlos.
Ajá.
Entonces logró hacer una colección completa y esa ya está ahí, desde el primer número hasta la fecha. Y otra, ahí está depositada, en otro cuarto, ahí, pero... Ajá.
Y el colaborador, pues él es el colaborador principal,
es
el que ha estado ordenando.
Entonces, mira nomás.
Es cierto lo que digo, es cierto.
Bueno, oiga, dígame una
cosa. Y mi hijo, que es el director de la biblioteca Benito Juárez, aprobó.
Bendito sea Dios.
Convenció al licenciado Valdés de hacer una hemeroteca. Entonces la hemeroteca se hizo ya, ya se fundó. Y yo fui el que dije, el don Rubén Luna, que decía que se inauguró la hemeroteca. Ajá. No sé si tú estuviste ahí, ¿verdad? Que ahí estuvo el don Federico y le pusieron, ajá, a la hemeroteca Rubén de Luna.
Ay, qué bonito.
Y ahí estuvo la Quina, estuvo la Carmelita, estuvo Armando, estuvo los hijos, el Rubéncito, el hijo de Quina, el Jorge Gallardo.
Sí.
Y estuvo, pues entonces, todos los familiares de él ahí, estuvieron ahí. El día de inauguración. Oradores, nada más, mi hijo Mario para presentar a su... Y yo, para hablar de Rubén Luna y Federico, que ahí se descoció con un buen discurso. Lástima que no estuvo Juan Pelayo, porque él está ahorita terminando, está titulándose allá en México. Creo que esa es la ausencia de él.
Entonces, sí,
el Heraldo se salvó, el Heraldo está allí. Ay, desde el primer número. Tenemos el primer número en una, en vidrio. Y de Rogelio Lavenán, director actual del Heraldo, entusiasmado porque te van a poner el nombre del fundador del Heraldo al periódico, hizo como 500 o 1000 ejemplares del primer número, hizo la primera portada y los regalamos allí en el día que se inauguró la hemeroteca. Tenemos el primer número.
¡Ay, qué motivo!
Y la primera noticia de 8 columnas es desagravio a la bandera. Alguien a esa época ya desagravio a la bandera. El artículo ya viene nacionalista.
Y bueno, y de noticias no hay manera de recuperarse eso.
Pues quién sabe.
Tocándole los buenos sentimientos a este hombre.
Pues yo creo las modernas técnicas se pueden microfilmar. Se puede microfilmar, e incluso para... estos periódicos que están aquí del Heraldo también deben microfilmarse,
sí,
porque con el uso se van a estropear, y lo mejor es microfilmarlos,
copias, ahorita que es tiempo,
y tener en distintas bibliotecas esas copias y ya no ocupan espacio ni nada. Eso es lo
porque mira, eso es desde el año de 1941 hasta la fecha.
Sí, es el año que yo...
Ahí en 1980, de 1980 a la fecha, tenemos 5 años, sí, o 6 años empastado ya. Todos los periódicos, el Heraldo, la Baja California, Mexicano, y la Tera y el ABC, todos están empastados ya.
Entonces, el Baja California sí está.
Sí, tenemos el Baja California, la mayor
entonces,
parte.
Entonces, el único es noticia.
Y el Baja California prometió a Arizpe, pero no lo ha hecho. Todavía mandarnos todos sus periódicos. Que yo sepa, pero yo no lo he entregado. Desgraciadamente, el encargado de la biblioteca está muy grave ahorita, está muriéndose.
Ah, sí.
El maestro Sonta.
Ayer me enteré de eso.
Ayer le dijimos delante de mí, le dijeron, no, está gravísimo. Puras
malas noticias que recibió esta semana.
Gravísimo está el pobre.
Sí, de verdad, puras malas noticias.
Los médicos dicen que ya no la cuentan. Y se murió la hermana de él.
¿Qué fue lo que pasó?
Se lo explico, hermana de la aquella deportista Sotis, se acaba de morir también.
¿Pero era menor que él?
Pues sí, pero me gusta saber qué cosa.
Esa es una familia que muy importante en el deporte.
La familia Sonta, muy
hombre,
importante.
Hombre, sí, qué bárbaro. Y luego el otro deportista, ¿se acuerda? De que inclusive hay un campo, no sé si todavía lleve el nombre de él. Porque ya de todo cambio.
Sierra Vera. Don Salvador Sierra Vera, hay un campeonato que se llama Manso.
No, Ángel Camarena.
Ángel Camarena, sí, ese muchacho que murió en el incendio.
Pues Irma aquí es la que está investigando lo del deporte junto con otros compañeros.
Pues mira, esta familia.
Cuando quieras investigar algo del deporte, yo te conecto con quien.
Sí.
Con Juan Manuel Martínez Pérez.
Dígate, mijita.
Muchacho, al periódico El Heraldo, que ahorita se las en información deportiva.
Fíjate, pues ahí tienes, apúntalo.
Juan Manuel Martínez Pérez, del Heraldo. Ese es el que sabe lo todo. Y hablando a propósito de los primeros
sindicatos,
mencionó usted a Aurelio García. Aurelio García era chihuahuense y papá de Clara Elena y de Aurelio García, que murió hace poco, compañero mío de periódico.
¿De periódico?
Aurelio García Hernández.
¿Entonces murió?
Ya murió Aurelio, fíjese, se compró un carro, último modelo, y la primera vez, y lo chocó, y perdió un pie, y andaba con un pie... como una férula, ¿no? Mecánico, y ya años después se compró un carro de la misma marca, lo dejó estacionado en una bajadita así, lo dejó encendido en el motor y se bajó a no sé qué cosa. Uh-huh. Y el carro se le vino encima y lo mató inmediatamente.
Oh,
allá aquí en Chula Vista, vivía en Chula Vista.
Hermana Claudelena.
Hermana Claudelena, Aurelio, mi gran
¿cuándo
amiga
fue esto?
Puede haber sido hace como 2 años.
Es que mi vida ha sido un torbellino.
Estando usted en México, ¿no?
No, yo estuve mucho tiempo. Especial por el artículo.
¿Quién lo da el premio ese?
El premio lo da el sindicato o la UNICE de periodismo en México. Eso es a nivel
Juan
nacional.
Pablo, sí,
se llama, se llama Juan Pablo, se llama el premio. Entonces cada año se le otorga a la mejor revista con los mejores educativos, fotografía, todo, formato, todo. Entonces parece que gustó mucho mi artículo. Le dieron no por mi artículo, sino que además a mí me dieron un premio porque mi artículo. Ajá.
Pero no es un artículo turístico, es un artículo humanista.
Sí. Entonces, le gustó mucho la manera de escribir.
Antropológico, ¿verdad? Interesante.
Y me decía, supuestamente en enero yo tenía que haber ido para hacer un homenaje, entregar unos. Pues, nada más que yo no pude ir, mi salud no ha estado muy del 100%, pero pues es una revista, ya ven.
Yo que bueno, ya sé, hablo ustedes de los
entonces parece que les gustó mucho la
¿cómo se llama la agrupación? Porque en México hay varias agrupaciones.
Ajá. Yo todo se lo voy a dar.
Todo
se lo doy por teléfono.
Hoy en la noche. O mañana en el día, yo voy
sí.
a estar también en mi casa.
Ajá.
Ahí tiene usted mi teléfono.
Sí. Ajá. ¿Sabe qué? Más explicado, hablando con Miguel, porque Miguel Sánchez Navarro, él es el dueño y Moller. Entonces, Sánchez Navarro me puede explicar.
Bueno, pero ellos están en México, ¿no?
Sí, pero yo hablo casi diario con ellos.
Bueno, que me precise, quiero escribir sobre eso.
Ah, ok, perfecto.
Quiero dedicar una columna.
Ajá.
De la reunión de ayer, que estuvo muy bonita.
Muy emotiva. Bueno, le platicaba a Jesús. Bueno, fue una cosa que bueno, yo no sabía, porque Chávez fue de sorpresa, como que me dijo y no me dijo. Me dice, ¿sabes, Chela? A veces que te vamos, nos queremos reunir, me dice. Últimamente has ganado muchos premios del pastel y así, digo, cositas. Y un día nos presentaron en televisión a Chávez y a mí, con Juanita, Sub to the Window. Y entonces, ella les habló. Entonces, y hablas, el grupo que habíamos, unas estuvimos en la escuela, pues otras estuvimos en el grupo. Nos conocemos desde que tenemos... yo creo que 12, 13, 14, toda la fiesta de 15, y entonces me dijo, ¿y sabes que te vamos a tres? Entonces, dije, yo no pregunté ni cuál va a ser la sorpresa, pero estaba toda emocionada. Bueno, pues yo cada rato les decía, bueno, ¿y a quiénes invitaron? A toda la bola. Pero además hay otra sorpresa. Pero dime, Chávez, porque me estoy poniendo muy nerviosa, le digo todas que yo soy muy nerviosa, entonces, soy tímida, parece que no hablo mucho, pero soy tímida. Entonces le dice, vas a ver, por ahí, y se cuchicheaban ella y Mirna, porque usted no había llegado. Entonces,
que había llegado.
Sí, porque la sorpresa
era que yo iba a llegar.
Iba a llegar, te lo habían invitado.
Sorpresa.
Ajá. Entonces, pues era la que me tenía, pues imagínate.
Ay,
emocionadísima. Pues bueno, ya luego me presentaron y fue y le hablaron a Roberto y a mis hijos, a mis nueras.
Y ahorita habló muy bonito, ¿verdad?
Muy bonito. Bueno, yo ya no sabía ni qué decir.
Y luego ya llegué yo y hablé.
Y habló, me dirigió unas palabras. Yo no sé por qué no llevé la grabadora, pues yo no sabía. Entonces, pero unas palabras que me hizo llorar, no, de veras.
Refería a que ella es un ejemplo de una mujer tijuanense, típica, una mujer que es intelectual al mismo tiempo y que además de ser intelectual tiene un exaltado patriotismo. Se mortifica por el bien de la comunidad y trabaja para ellos. Y como periodista, ella, pues en función de la condición moral y anímica del periodismo, le da a conocer lo más bello que puede encontrar. Eso fue lo que me dije, y que le daba las gracias a ella por darnos a nosotros el regalo de que nos sintiéramos nosotros copropietarios de su premio y que lo disfrutáramos también con ella como, como una cosa nuestra. Y dándole las gracias a ella por darnos este momento tan hermoso. Que ese premio que haya recibido es para la ciudad de Tijuana, para la mujer tijuanense y para todos los tijuanenses. Es más o menos eso que dije.
Muy bonito. Y Roberto
estaba muy emocionado.
Sí, Roberto estaba muy emocionado.
En eso llegó la regidora. Sí.
En esto llegó
Eva Luz.
Que fue compañera muy amiga.
Eva Luz,
sí.
Y yo, pues, fui mi discurso, sino que sigue diciendo que tenemos mujeres tan valiosas como la regidora Eva Luz. De Sánchez, que es pues, otra mujer que está representando en esta sociedad, porque las mujeres en Tijuana son así, ¿no? Son algo especial.
Y esa generación, nuestra generación, que fuimos generación de la guerra, todas, ¿verdad?, que están en algo. Miren, Lita Márquez,
senadora.
Lita Márquez, pues era, fuimos íntimas, estuvimos en el colegio y todo. Luego, pues Eva Luz, Chávez, pues está en el TAC. Pues hemos trabajado, con Chávez he tenido mucho contacto porque hemos trabajado en muchas cosas juntas, ¿verdad? Chávez
te ayudó mucho a René, ¿no? Y te va a seguir ayudando ahora, ¿no?
Mucho, y aparte de eso, pues para Caridad Internacional y todo eso hemos hecho mucho. Entonces, con otras, pues Yolanda se ha dedicado a su negocio y la Moña, pues quedó viuda, pero tal vez ya volvió al negocio de su familia. Pero todas... En algo, pero al mismo tiempo.
Una actividad creadora.
Pero al mismo tiempo, en forma tradicional, porque no hemos sido completamente tan moderna, decir, bueno, vamos a dedicarnos a lo nuestro y vamos a dejar la familia, sino que ha sido una marcha entre familia y a un ladito las inquietudes de uno, ¿verdad? Y muy bonito grupo. Yo periódicamente nunca he perdido el contacto.
Mi papá y yo éramos muy amigos.
Yo sé, mi papá lo quería mucho a usted.
Éramos compañeros, trabajábamos juntos.
Sí, lo quería mucho a usted. Y yo
nunca... Blanco.
Pues así igual que el mío. ¿Qué? Así igualito que el mío.
Tu papá ya, que era muchacho.
Y dice que la hija de mi tío Melquiade tenía un accidente tremendo,
¿qué
le
pasó?
Por resulta que el domingo se fueron a Mañadero con su esposo y los dos chiquitos y la hija de mi otra prima, Rosa María, y venía un ¿cómo se llama? Un carro de un mató chiquito,
sí,
de ellos, ellos están muy graves, no sabemos, hemos estado muy afligidos.